Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es jueves 27 de enero. Protestas en Egipto y Yemen. Efecto dominó en el mundo árabe. Chile inaugura su primer archivo oral sobre crímenes del régimen de Pinochet. Y una hierba común para curar un cáncer de piel. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Miles de personas protestan hoy en Yemen en demanda de que el presidente, que lleva más de 3 décadas en el poder, abandone el cargo, mientras que en Egipto las autoridades se preparan para nuevas manifestaciones tras 2 días de intensas protestas. Según Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, muchos se preguntan si se está produciendo un efecto dominó en el mundo árabe tras la revuelta de Túnez, que llevó a la salida de su mandatario.
Yemen es el más reciente ejemplo de una ola de protestas que comienza a tener efecto contagio en el mundo árabe. Los manifestantes se congregaron en al menos 4 puntos de la capital, Sanaa, para protestar en contra de la corrupción, las políticas económicas y la salida del poder del presidente Ali Abdullah Saleh. Un prominente activista de derechos humanos de Yemen señaló que se ha iniciado una revolución en su país inspirada por la revuelta en Túnez, que llevó a la salida del mandatario Ben Ali. Mientras tanto, en Egipto, las protestas se han extendido a otras ciudades del país tras 2 días de intensas manifestaciones en la capital, El Cairo. La bolsa de valores en Egipto suspendió sus operaciones tras una caída en picada de las acciones por temor a más protestas. Muchos analistas señalan que tanto las manifestaciones en Egipto como en Yemen constituyen ejemplos de lo que podría ser un efecto dominó tras la revuelta de Túnez, similar a lo que pasó con el colapso de los gobiernos comunistas del este europeo. Sin embargo, otros advierten que al menos en el caso de Egipto no se puede trazar un paralelo con Túnez. Egipto es 8 veces más grande que el país del Magreb, la población es menos liberal, los sindicatos y grupos de oposición tienen menos fuerza y el gobierno de Mubarak tiene un aparato de seguridad mucho mejor equipado para enfrentar la disidencia. En Yemen, el gobierno ha tomado una serie de medidas para contrarrestar las protestas, entre ellas la congelación de los precios de productos básicos, la reducción de impuestos y el aumento de los salarios de los empleados del Estado y las Fuerzas Armadas. No obstante, se trata del país más pobre del mundo árabe, donde la población sobrevive con menos de $2 al día, y se teme que el territorio se esté convirtiendo en una base clave para la red de Al-Qaeda. De manera que aún es una pregunta abierta qué impacto pueden tener las protestas de hoy. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Estados Unidos exhortó a Egipto a mostrar mesura. La secretaria de Estado Hillary Clinton indicó que el gobierno de Hosni Mubarak debía autorizar las protestas pacíficas y no bloquear los medios sociales. Pero como dice Marcelo Justo de BBC Mundo Radio, Estados Unidos está tan preocupado como Mubarak por la incertidumbre en la región.
Un elemento inevitable del discurso manifiesto de Estados Unidos es el de apoyo a la democracia y la libertad de expresión en todo el mundo. El Medio Oriente no podía ser una excepción. Pero Egipto ha sido también un aliado clave estadounidense en la región. Uno de los pocos países musulmanes que tiene relación con Israel, su presidente, Hosni Mubarak, ha logrado frenar la opinión de la calle, mucho más pro-palestina y anti-israelí, en sus 30 años de poder. Y de esta manera ha sido útil a la estrategia estadounidense en la región. Ahora la rebelión que comenzó en Túnez y Argelia y se está diseminando por muchos gobiernos autocráticos del Medio Oriente ha tomado al mundo por sorpresa. Nadie sabe exactamente quiénes son los que protestan o qué proyecto tienen y todos temen un vacío de poder porque puede encender la chispa islámica fundamentalista. Sin proceso de paz a la vista entre palestinos e israelíes, con un creciente número de atentados en las últimas semanas en la región, con problemas económicos y sociales similares, no se puede predecir la dirección final que van a tener estas protestas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Medio Oriente se convirtió en la zona más inestable y volátil del planeta, siempre al borde de la guerra y el cambio violento. Túnez ha sido la inspiración de las actuales protestas, pero lo que ocurra en Egipto será fundamental para el mundo árabe, que siempre ha seguido al Cairo como un faro. De ahí la cautela y preocupación de Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca declinó dar un apoyo explícito a Hosni Mubarak, quien hace solo 4 meses se reunió con Barack Obama en Washington. Cuando al portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, le preguntaron si Washington apoyaba a Mubarak, se limitó a decir que Egipto era un fuerte aliado. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Un juez federal de los Estados Unidos declaró que el multimillonario tejano Allen Stanford no está apto para ser juzgado por las acusaciones de que dirigió un fraude de $7,000 millones. Stanford, quien también es ciudadano de Antigua, fue arrestado en 2009 acusado de estafar a clientes en más de 100 países. Informa Josette Rivera.
El financiero Allen Stanford no enfrentará por ahora el juicio por las acusaciones de ser el principal responsable del multimillonario fraude. En su lugar, un juez de Texas ordenó que sea internado en un hospital de la prisión para recibir tratamiento por su adicción a drogas contra la ansiedad. ¿La razón? El juez dictaminó que en las condiciones actuales el ex banquero no es apto para ser juzgado, ya que en este momento no tiene la capacidad mental para colaborar con sus abogados en la preparación de su defensa. Durante el tiempo pasado en la cárcel, Stanford ha estado sometido a un régimen de drogas bastante severo. El estadounidense está acusado de dirigir un esquema financiero fraudulento, conocido como pirámide, que prometía beneficios multimillonarios a los clientes de todo el mundo para que invirtieran en su banco ubicado en la isla de Antigua. Aseguraba elevados beneficios que alcanzaban hasta un 8% de interés, una promesa que, según dijeron los fiscales, era demasiado buena para ser verdad. Con este método, recaudó miles de millones de dólares alrededor del mundo. A principios de 2009 se le acusó de presuntos malos manejos. Stanford se entregó a mitad de ese año luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Sin embargo, se ha declarado inocente de fraude, conspiración y obstrucción. Josette Rivera, BBC Mundo Radio.
Expertos chilenos ayudarán a las autoridades colombianas en el rescate de los cuerpos de parte de los 21 mineros que murieron este miércoles a raíz de una explosión en una mina de carbón en la frontera con Venezuela. Ese hecho, como nos lo cuenta Hernando Salazar de BBC Mundo Radio en Colombia, dejó al descubierto la inseguridad con que operan muchos de esos yacimientos bajo tierra en ese país andino.
El accidente ocurrido en Colombia deja en evidencia que solo una mínima parte de las más de 1.500 minas de carbón que hay en este país tienen medidas de seguridad industrial apropiadas. Es decir, poseen medidores de gases y oxígeno, suficientes ductos de ventilación y túneles sólidos. Las demás minas de carbón, muchas de las cuales ni siquiera tienen licencia, son demasiado artesanales. Eso explica por qué razón en el 2010 murieron 130 mineros en accidentes similares al que ocurrió este miércoles en una zona de la frontera de Colombia con Venezuela. El economista Álvaro Pardo, de la organización ambientalista Colombia Medio, declara a BBC Mundo Radio que las autoridades no vigilan bien todas las minas. Y otro experto, el ingeniero John Abello, se queja de que en muchas ocasiones las autoridades locales de Colombia prefieren no cumplir las órdenes de cierre de minas para evitar protestas de sus comunidades que trabajan en esos yacimientos. El gobierno colombiano decidió cerrar indefinidamente la mina La Preciosa, donde murieron las 21 personas. Lo paradójico es que en el mismo yacimiento, hace 4 años, otra explosión había matado a 31 mineros. Por esa razón, Álvaro Pardo lamenta que, a diferencia de lo ocurrido el año anterior en Chile con los 33 mineros de San José, en Colombia no se esté dando un debate sobre la seguridad en las minas. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Las voces de las víctimas reconstruyen el pasado en Chile. El país inauguró su primer archivo oral sobre los crímenes ocurridos durante el régimen de Augusto Pinochet. Como nos cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink, de BBC Mundo Radio, se trata del testimonio de 120 personas que pasaron por uno de los centros clandestinos de detención más famosos del país y que fue destruido por los militares. Pero, ¿está Chile preparado para encarar su pasado?
Entre 1973 y 1978, en una vieja casona en las afueras de Santiago de Chile, conocida como Villa Grimaldi, se llevaron a cabo algunos de los crímenes de lesa humanidad más cruentos del régimen militar de Augusto Pinochet. Unas 4.500 personas fueron encerradas y torturadas en el centro de detención clandestina que la DINA, la policía secreta de Pinochet, instaló en el lugar. En los años 80, el cuartel Terranova, como fue rebautizado, fue demolido por los militares, que no dejaron huella de las atrocidades que allí se habían cometido. La mayor parte de los hechos que ocurrieron allí quedaron silenciados bajo los escombros. Ahora, gracias a un proyecto humanitario, la historia oculta de Villa Grimaldi volvió a encontrar su voz y a ver la luz. El archivo oral de Villa Grimaldi recoge los testimonios de decenas de los sobrevivientes y de familiares de desaparecidos, además de otros testigos que, a través de sus relatos, recrean lo que pasó en aquel lugar. La coordinadora del proyecto, Claudia Fernández, le dijo a BBC Mundo Radio que para crear el archivo debieron rastrear uno a uno a los sobrevivientes que pasaron por Villa Grimaldi. El trabajo tomó 6 años y las reacciones con las que se encontraron no siempre fueron buenas. Muchas de las personas a las que contactamos no querían mirar atrás o apoyaban la iniciativa, pero a la hora de tener que brindar su testimonio se arrepentían, señaló Fernández. Uno de los que se animó a brindar su testimonio fue Dagoberto Trincado, un jubilado de 64 años que era dirigente del Partido Socialista cuando los militares lo secuestraron y lo llevaron al cuartel Terranova en 1975. Trincado dijo a BBC Mundo Radio que iniciativas como este archivo ayudarán a educar a las generaciones futuras para que ellos estén preparados a enfrentar el pasado del país. Hay una tendencia de olvidarse las cosas y es difícil recordar lo que ocurrió hace más de 30 años, pero es un esfuerzo que hay que continuar, señaló. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
En Francia se ha desatado un debate sobre cómo proteger imágenes de sus íconos culturales fumando cigarrillos o pipas en los tiempos actuales de lucha contra el tabaquismo. En medio de la polémica, el gobierno francés se comprometió a tomar medidas para evitar que obras culturales francesas sufran modificaciones o censuras para cumplir con una ley antitabaco. Como explica Gerardo Lizardi de BBC Mundo Radio en París, la cuestión toca distintos temas sensibles para la sociedad francesa.
Devolverle el tabaco a íconos culturales de Francia como el filósofo Jean-Paul Sartre o el novelista André Malraux ha pasado a ser una iniciativa polémica en este país. Ambos están fallecidos, pero en los últimos años imágenes suyas fueron modificadas para ser exhibidas en público sin los cigarrillos que siempre los acompañaban. Esas modificaciones se hicieron para cumplir con una ley de 1991 que restringe la publicidad directa o indirecta del tabaco. Debido a esa ley, también ha sido borrado el cigarrillo del actor Alain Delon en un aviso de perfumes o la pipa de un personaje del director y comediante Jacques Tati en un afiche sobre una retrospectiva de su obra. Pero la polémica estalló hace unos días cuando un diputado socialista francés propuso crear una excepción a esa ley para preservar intactas obras artísticas, culturales o incluso con un valor histórico. El diputado Didier Mathus advirtió que esas obras están siendo alteradas de forma grotesca o puestas en riesgo para cumplir con la ley en nombre de la salud pública. El proyecto contaba con la aprobación de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional Francesa e iba a votarse este jueves por el Pleno de los Diputados, pero miembros del gobierno francés y grupos antitabaco advirtieron que el cambio perjudicaría las políticas de salud pública y beneficiaría a la industria del cigarrillo. Finalmente, el proyecto de ley fue retirado a último momento anoche después de una promesa gubernamental de crear una circular que contemple la excepción cultural en la prohibición de la propaganda de tabaco. La secretaria francesa de Estado para la Salud, Nora Berra, indicó que la medida comenzará a regir en una quincena de días. El debate ha rozado cuestiones sensibles para los franceses como la protección de la salud pública, el cuidado de obras culturales y la libertad de expresión. El desafío, en definitiva, es encontrar el justo equilibrio entre las medidas antitabaco y la preservación del patrimonio cultural francés cuando en Francia, como en todo el mundo, se reducen los espacios para fumadores como lo eran Sartre o Malraux. Gerardo Lizardi, París, BBC Mundo Radio.
La savia de una hierba que crece comúnmente en los jardines, la euforbia, parece ser efectiva como tratamiento de cáncer de piel, afirman expertos británicos. Los científicos subrayan, sin embargo, que los pacientes no deben probar la planta en su casa, ya que el tratamiento todavía está en la fase experimental y puede provocar irritación de la piel, como explica William Márquez de BBC Mundo Radio.
El estudio, publicado en la revista británica de dermatología, involucró a 36 pacientes con un tipo de cáncer denominado carcinoma de piel no melanoma. Aunque esta no es la forma más grave de cáncer de piel, sí es la más común entre la población de raza blanca. La mayoría de estos tumores cancerosos pueden ser fácilmente tratados y curados con la extracción quirúrgica o congelamiento, o utilizando un tipo especial de terapia de luz que mata a las células cancerosas. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos son efectivos en algunos pacientes, o en ocasiones los médicos consideran que no son adecuados. Los 36 pacientes que participaron en el estudio de la euforbia tenían colectivamente un total de 48 carcinomas no melanomas. Cada una de las lesiones fue tratada con la savia de la planta, aplicada sobre la piel una vez al día durante 3 días. Después de un mes de estudio, 41 de las 48 lesiones cancerosas habían mostrado una respuesta clínica completa al tratamiento, lo que significa que durante el examen clínico no se encontró ningún rastro del tumor. Según los investigadores, ahora será necesario llevar a cabo estudios de gran escala para probar si el ingrediente activo de la savia, una sustancia llamada ingenol mebutato, tiene potencial como nueva opción terapéutica. Según Kimberly Carter, de la Asociación Británica de Dermatólogos, el estudio fue llevado a cabo en un grupo muy pequeño y es necesario ver lo que un estudio más amplio puede demostrar sobre el ingrediente activo de la savia. Señaló que en los casos de cáncer de piel más agresivos o en otros casos en los que la sustancia no ofrece una alternativa para la cirugía, en el futuro podría ser una adición útil en los tratamientos disponibles para pacientes con cáncer de piel superficial. William Márquez, BBC Mundo Radio.
Punto final para esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.